Hablemos de política con Tomás de Leonardis por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, Tomás de Leonardis y Todo Hecho es Político, hoy un nuevo episodio. ¿Y con qué tema, Tomás?
Bueno, buen día, Gra. Hoy vamos, bueno, como el viernes pasado tuvimos feriado y nos quedamos con las ganas de hablar de una fecha fundamental para la Argentina, que es el 9 de julio de 1816, el día de nuestra independencia. Y hace tres días, el 14 de julio, también se conmemoró otra fecha muy importante para la historia política y la historia mundial, que es la Revolución Francesa, que pasó un 14 de julio de 1789. Uh-huh. Y entonces, ya que las dos fechas se nos habían pasado, dije, me hice la siguiente pregunta, empecé a estudiar cuál es la relación, o si existe una relación, entre estas dos fechas, ¿no? Y estos dos acontecimientos, básicamente, ¿no? La Revolución Francesa, por un lado, y la independencia de nuestro país, por otro. Y bueno, y sí, encontré varios puntos de conexión que nosotros podríamos, o intentaremos en estos minutos, compartir con la audiencia de por qué podemos hablar, sobre todo, de una influencia de la Revolución Francesa, porque fue bastante antes, fue 1789, decíamos, en la Revolución de Mayo primero, y en todo ese proceso, porque viste que también, por suerte, y creo que es mejor entenderlo así, por supuesto que el 9 de julio de 1816 no es que de un día para el otro, uy, somos independientes. Claro. No, fue todo un proceso. Ese proceso es previo a 1810 y sigue, y tal vez culmina de alguna manera en 1816. Son por lo menos 20 años que Argentina está debatiendo, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, este territorio está debatiendo su independencia, su soberanía, su autonomía del Imperio Español. Y bueno, y ahí empezamos a ver las primeras influencias. La Revolución Francesa, entre otras cosas, se hizo muy famosa por una pancarta que hasta el día de hoy es lema de Francia, que es la famosa libertad, igualdad y fraternidad. Esos tres conceptos, cada uno es muy denso y dice mucho, y tal vez hoy nos parecen palabras que decimos muy habitualmente, sobre todo libertad e igualdad, fraternidad nos las olvidamos un poquito más, pero en la época fueron absolutamente disruptivas. Y vamos a pensar un poquito la época. Uh-huh. y entendamos después por qué en lo que ahora es Argentina pegó tan fuerte. Pensemos, en la Europa de ese momento existía la monarquía absoluta. O sea, esto quería decir que el rey era el Estado. El rey era directamente, no era el presidente, como sería, no era el jefe de Estado, era el Estado. No existía la propiedad privada, por ejemplo. Vos no podías ser, todos eran vasallos del rey y todo pertenecía al rey. Todo lo del reino era del rey. Vos podías ser un usuario de tu finca o de tu fábrica, pero en definitiva no disponías de ese bien, sino que era del rey. El rey era la ley, determinaba quién vivía, quién moría, qué estaba bien y qué estaba mal, qué era legal y qué era ilegal, cuánto tributo había que pagar. O sea, esa era la monarquía del siglo XVIII que existía en Europa. Por eso ya podemos empezar a entender que la consigna igualdad era absolutamente revolucionaria, porque básicamente lo que está planteando, la misma igualdad que hoy tenemos en las constituciones, tal vez hoy el desafío es mucho más grande, pero en ese momento era igualdad ante la ley. Es decir, che, somos todos iguales ante la ley. No puede ser que vos estés por fuera de la ley, a mí me aplican una normativa, vos otra, como era en esa época. Somos todos iguales, porque somos todos seres humanos. Eso es absolutamente revolucionario. Igualdad también implica eliminar la monarquía absoluta y empezar a pensar en una república y en elecciones democráticas. O sea, fíjense cosas que hoy damos por sentadas, no existían. La república, que es una forma de gobierno a donde el poder reside en la voluntad popular, o sea, en el pueblo, el soberano es el pueblo. Esto también es absolutamente revolucionario. El soberano era el rey. no el pueblo. El pueblo no tenía nada que hacer en esa discusión. La Revolución Francesa plantea, a ver, esto no es así, esto tiene que cambiar. O sea, el rey dice que manda o que su poder viene por mandato divino de Dios. Y nosotros, y ahí es clave Rousseau, Voltaire y muchos, Montesquieu, un montón de intelectuales franceses que preparan con conceptos y con ideas el campo para disputar esa idea. Decir, no, pará, esto no es así. O sea, estamos en el iluminismo, en la ilustración, era esa época, ¿no? La ciencia cada vez era más poderosa, la creencia sin fundamento cada vez perdía más terreno. Y entonces lo que, por ejemplo, Rousseau inventa la noción de voluntad popular. Dice, la voluntad de una nación es la voluntad de su pueblo. Y ahí reside el poder, y ahí además reside la legitimidad de la soberanía. Entonces, no se puede poner a un rey que dice que lo mandó Dios. Lo que habría que ver es cómo hacemos para que la voluntad popular se exprese y elija a alguien para que gobierne en su nombre, ¿no? Eso es lo que hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Vamos a elecciones, votamos y alguien gobierna en nuestro nombre. Pero el poder no es del presidente, el poder es del pueblo, que se lo delega a un presidente o a un primer ministro o a lo que sea, ¿no? Bueno, ese es el poder revolucionario que tiene, por ejemplo, la consigna de igualdad. La de libertad, porque también pareciera ser, y hoy también tan abollada esa palabra, la de libertad en esa época era libertad, por ejemplo, porque todavía existía la esclavitud. O sea, libertad real, material, abolición de la esclavitud. Por supuesto, los franceses, como recién decíamos hace un rato, con los ingleses pasa lo mismo, siempre tienen alguna doble moral, porque ellos hacen la abolición de la esclavitud en Francia, pero en todas sus colonias la esclavitud sigue varias décadas más, ¿no? Por ejemplo, en Haití. Pero bueno, abolición de la esclavitud, derecho a la propiedad, empieza a haber, o sea, libertad de propiedad, y ahí aparece también una palabrita que hasta el día de hoy está, que son los derechos humanos. Uh-huh. Si bien en aquella época todavía la mujer, en un rol muy, muy, muy secundario, se llamó Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero bueno, son la antesala de lo que hoy entendemos como los derechos humanos. No es menor, ¿no? Porque uno lee la Declaración de los Derechos Humanos y ahí hay unas consignas absolutamente hoy son revolucionarias todavía, ¿no? Pero en ese momento, imagínate, ¿no? Con un rey que además se va del gobierno mediante una revolución, ¿no? El rey de Francia, que ya vivía él y su monarquía absolutamente aislados del pueblo, se va decapitado.
Claro.
El pueblo pasaba hambre, pasaba miserias, y la monarquía francesa no entendía que la gente quería vivir mejor y que un día se cansó y, bueno, hizo material esta idea de el soberano es el pueblo. Entonces fue y tomó por las armas y por de manera violenta tomó el poder. Bueno, esas ideas van a venir acá vía Mariano Moreno, vía Manuel Belgrano y algunos otros patriotas que vienen absolutamente sacados y revolucionados con estas ideas.
Con estas ideas, ¿no? Todos ilustrados, todos que fueron a la universidad.
Fueron a la universidad, muchos allá mismo en Europa. San Martín también estudia en esas épocas de la Revolución Francesa. Él pelea contra el Imperio Napoleónico. Pero bueno, se vive esa efervescencia en Europa. Claro. Y esos patriotas van a venir a nuestra tierra con esas ideas, porque obviamente lo que ven que el pueblo hizo con el monarca francés, acá lo viven, es decir, bueno, acá también pasa lo mismo, nosotros somos una colonia de una tiranía española que nos oprime, que no nos deja ser libres, que no nos deja comerciar, que se lleva todas las riquezas naturales de nuestra tierra y no nos deja además prosperar. Entonces necesitamos salir de este yugo, ¿no? Eso es lo que motiva los primeros intentos de independizarnos del yugo español. además de las ideas revolucionarias, hay un contexto que ayuda, ¿no? La geopolítica de esa época, después de la Revolución Francesa y después de todo, Francia queda muy revolucionada y muy, muy despelotada por varios años, termina básicamente en un emperador que es Napoleón, y Napoleón arranca su aventura imperial por toda Europa, y por ejemplo, en 1808 conquista España y derroca al rey Fernando VII. Todos sabemos por la historia que esa fue una de las excusas que tuvimos nosotros para decir, bueno, así como ya leímos Rousseau, que dice que la voluntad popular, si el rey ya no existe, ¿a dónde va la soberanía si no hay rey? Y bueno, vuelve al pueblo, como dice Rousseau, la voluntad popular. O sea, el pueblo ahora tiene que ver cómo se gobierna, porque ya su rey no existe. Fue, por supuesto, una excusa, porque acá ya había intentos de independizarse con, como siempre pasó, vamos a decirlo, con batallas ideológicas y políticas entre, llamémosle, conservadores y progresistas, o en gente que quería ir más despacio y gente que quería ir más rápido, ¿no? Saavedra, Rivadavia, Alvear, de un lado más conservador, y Moreno, Belgrano, Castelli, de un lado más acelerado, podríamos decir. Uh-huh. San Martín, por supuesto, sí. También. Güemes, que el otro día decíamos, Güemes, ¿viste? Porque siempre son los que estaban en Buenos Aires, los criollos del interior también. Y bueno, y se avanza. Vienen, ya hay un pueblo, vamos a decir, esto viene del lado de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa acá con estas revueltas? La colonia del Río de la Plata ya estaba con una creciente autonomía que ya venía del siglo XVII, podríamos decir. Ya lleva mucho tiempo. A donde, por ejemplo, porque ¿qué pasaba? España, con sus problemas europeos, desatendía bastante a sus colonias. Además, por una cuestión de logística, imagínate que tener presencia institucional en un territorio que quedaba a 10.000 kilómetros, que tardabas 2 meses en barco, no era tan fácil. Y además, un territorio que era inmenso, porque España controlaba desde México hasta La Pampa, vamos a decir, ¿no? La Patagonia todavía era tierra de pueblos originarios. Entonces había una autonomía creciente, criolla, de españoles que ya eran paisanos de acá, porque ya eran, tenían hijos, ya se habían afincado, sí. Eran criollos, que comerciaban, que tenían agro, que habían desarrollado cierta industria, ¿no? De las carretas, de vitivinicultura en el Cuyo, artesanías en lo que es el NOA hoy. Había comercio entre colonias, había el comercio con lo que hoy es la Banda Oriental, con el Alto Perú, había comercio, había toda una vida económica y política por afuera de la metrópolis. Entonces ya había un germen de autonomía en estas tierras. Y tal vez el primer golpe de conciencia grande fueron las dos invasiones, o los dos intentos de invasiones inglesas, uh-huh. A donde, ¿qué hizo España? Rajó. El virrey que nos tenía que defender, rajó. Se fue con un cofre lleno de oro, con todas las reservas del cabildo, y se fue con sus fuerzas armadas, y nos dejó a la buena de Dios. ¿Y quién se defendió? El pueblo, lo que solo. Había, el pueblo solo. Las milicias urbanas, con lo que había, con agua hirviendo, con algunos paisanos que aprendieron a usar algún arma, algún cuchillo, con guerra de guerrillas, con estrategia, y repelimos en ese momento al ejército más fuerte del mundo, 2 veces, no una, 2. Entonces ahí termina como de decantar una conciencia, de decir, che, podemos. Y además estos tipos que siempre nos dijeron que están acá para defender, no nos defendieron cuando quemaron las papas, diríamos, ¿no? Entonces, todo ese caldo va a llevar primero a la Revolución de Mayo, que es que el primer intento, el primer gran logro de independencia argentina, o sea, de estas colonias de España, y empezar a pensar, bueno, nosotros queremos valernos por nosotros mismos. Y después, 6 años después, fíjate que en ese momento todavía no sucede, que lo hemos hablado la otra vez cuando hablamos de Belgrano, todavía no estaba la defensa del norte, con Güemes y con Belgrano, aquellas batallas épicas en Tucumán. Todavía no había sido el cruce de los Andes. Todo eso va a pasar después. Pero ya se empieza a generar ese caldo. Ya San Martín se va a ir a Cuyo, va a ser gobernador de Cuyo, va a empezar a pensar la estrategia de cómo derrotar militarmente a lo que quedaba del Imperio Español. Por eso todo ese proceso es una continuidad. Y finalmente, con mucha presión de San Martín, por ejemplo, que primero viene la asamblea del año 13, no quiero meterme mucho en historia, sí, porque mi interés hoy es más que podamos ver el condimento político de esto, ¿no? La historia la conocemos todos y para eso nos ponemos un videito de Felipe, claro, Piña y está. Pero bueno, hubo intentos, por supuesto, constituyentes antes. El más grande fue el del año 13, que termina ya empezando a haber un problema entre unitarios y federales ahí, o entre lo que después va a ser unitario, o sea, el centro porteño...
Y el interior.
Sí, boicotea un poco esa asamblea, entonces queda media trunca. Por ejemplo, la banda oriental se retira, no los dejan participar y se retira, y ya empezamos a perder Uruguay en ese momento. Y llegamos a 1916 con líderes muy, por ejemplo, como Belgrano, que fue protagonista. Belgrano, viste, un guiño o un regalo de la historia, de un tipo que dio tanto por el país, por lo menos se tuvo el regocijo de estar en Tucumán ese 9 de julio. Y algunos dicen porque salieron, hubo como 2 o 3 días de festejos y los constituyentes eran las escalonetas, eran los rockstar que andaban, claro, por las calles de Tucumán y todo el pueblo abrazándolos y besándolos. Y nuestro querido Manuel Belgrano pudo ser parte de eso y recibir ese amor. Pero el otro gran acelerador de que se firme la independencia fue, y que se declare, fue San Martín, que estaba ya con la estrategia y con los recursos y con sus milicias preparado para cruzar los Andes. Y fíjate qué visión estratégica y política. Y lo que él decía es, ¿en razón de qué voy a ir a liberar Chile y voy a cruzar los Andes si no somos nada? Si todavía somos un grupo de rebeldes para el derecho. Está pensando en la ley. Claro. En cómo, o sea, no tenía dudas tal vez de su éxito militar. Pero dice, ¿en nombre de quién yo voy a ir a liberar pueblos? Me van a decir, y nos van a decir a todos, que somos unos sediciosos revolucionarios, rebeldes.
Que no representan a nadie.
Que no representamos a nadie. Entonces nosotros necesitamos declarar la independencia para automáticamente... Esa misma batalla se transforma en una batalla de liberación de un pueblo y de una nación que se quiere sacar de encima a un imperio colonialista. Por eso es tan estratégico para San Martín que se declare la independencia. Y lo pide a los gritos. Manda a sus representantes, que son los que más presionan. Y por suerte lo logra. Esos días son de mucha rosca. Empieza el año 1816... ya convocados todos a Tucumán, imagínate lo que era la travesía, ¿no? Algunos tardaron 2 meses, 40 días en llegar los representantes en carreta, en caminos que casi no existían, eran huellas, desde Entre Ríos, Buenos Aires, Salta.
Extensiones larguísimas, ¿no?
Hasta Tucumán tenían que ir. No había hotelería, no estaba preparado, ¿no? La casita, la casa, ¿no?, histórica de Tucumán, que era de una señora, ahora no recuerdo su nombre, que muy patrióticamente la cede para que sea especie de congreso constituyente, y le tiran unas paredes abajo porque no entraban. Le dice, señora, vamos a tener que cambiar un poquito acá la casa, vamos a tener que tirar esta pared porque no somos muchos. Es toda una cosa tan artesanal lo que construye. Ahí está, mira, Francisca Bazán de Laguna, una patriota, que dio su casa de su vivienda,
claro,
no una que le sobra, su vivienda es lo que hoy es la casa de Tucumán, para que ahí debatan los constituyentes. Y fue muy interesante, ahí hay grandes debates políticos, y se agarran y se trenzan y están meses debatiendo, no fue de un día para el otro.
Claro.
Pero también te marca lo en serio que se estaba tomando, o sea, la conciencia histórica y política que tenían esos argentinos o futuros argentinos de lo que estaban haciendo. Y ahí hay una nota muy interesante que la logran los enviados de San Martín, que es cuando ya se acuerda, que dice, bueno, vamos a votar la declaración de la independencia, un montón de debates de formas de gobierno quedan para después. Lo importante era declarar la independencia. La primer proclama es liberarnos del yugo español. Y muy estratégicamente, un congresal dice, agregale una cosita, y de toda otra potencia extranjera. Claro, porque si no, ahí había una trampa. Porque ya nosotros teníamos, como hoy también, la historia se repite, algún que otro compatriota que charlaba, por ejemplo, con Inglaterra. Entonces, como ya veían que esto se iba a dar, decían, bueno, capaz que nos liberamos de España. Después vemos.
Pero podemos ser ingleses.
Claro, ¿quién te dice? No, un Rivadavia hubiese estado chocho con esa idea. Entonces, hay ahí una inteligencia política fabulosa para decir, no, pará. De España y de toda otra potencia extranjera. O sea, ahí sí era, declaremos la mayoría de edad. A partir de ahora ya no somos chiripa de nadie, somos un país soberano. Y volvemos a lo que un poco decíamos hoy, como para cerrar, porque todo un poco, o sea, la historia sirve y solo debería servir para también poder ver lo que nos pasa hoy, que aquellos congresales, aquellos compatriotas, lo que pensaban eran estas palabras que a veces hoy se vacían de sentido, ¿no? Hablar de libertad, hablar de igualdad y hablar de palabras que después las tiran para cualquier lado. La libertad era para ser independientes y soberanos. No era la libertad para, no sé, para decir cualquier barbaridad y que no pase nada, o para ser libre de hacer lo que yo quiera, aunque perjudique a otro. No, era una libertad profunda. Era, che, nosotros, porque además, ¿por qué? Porque éramos esclavos, éramos oprimidos de una potencia que nos subordinaba. Entonces, una libertad profunda, que va de la mano de la igualdad. Por eso también, y ahí para cerrar, este vínculo entre la Revolución Francesa y nuestra independencia, no sirven por separado. Esa es otra gran mentira de los exégetas de hoy, ¿no? Es un trinomio. Libertad, igualdad y fraternidad. Las tres juntas. Si no, no sirve. Si no, no hay ni democracia, ni república, ni nación, ni pueblo posible. Porque para que alguien sea libre, necesita tener oportunidades, por ejemplo. Entonces ahí hay que hablar de igualdad. Y para que haya igualdad, también tiene que haber niveles de libertad, porque nadie quiere ser igual, igual para ser igualmente miserable o igualmente esclavo. Necesitamos ser tener libertad, poder hacer desarrollarnos como nosotros queremos y nuestras potencialidades. Y para todo eso, y para ser un pueblo libre, soberano e independiente, necesitamos la fraternidad, que es el encuentro con los otros, la idea de pueblo. La de frater viene de hermano, ¿no? De hermandad.
Claro.
Ser hermano del otro, amor al prójimo. Eso es justicia social también, eso es no ser indiferente ante el sufrimiento de un compatriota. Entonces, es un llamado a la unidad también, ¿no? Podríamos decirle hoy. Entonces, no, ojalá no caigamos más en la trampa de una o la otra. No es igualdad versus libertad. Son las dos que además las termina de amalgamar la fraternidad. Entonces, por la Revolución Francesa, por el 9 de julio, sigamos tratando de lograr ser un pueblo igualitario, libre y fraterno, para tener ese país que a nuestros grandes próceres y compatriotas soñaron entre 1810 y 1816, y bueno, que hoy tanto orgullo nos da cuando vemos a la escaloneta, sí, o cuando defendemos nuestra bandera, nuestro himno. Así que bueno, a 12, ¿cuánto pasó? Unos días, 8 días, sí. 8 días de la independencia, bueno, este humilde homenaje a nuestra independencia argentina.
¿Y que elegiste una canción?
Y elegí una canción que no puede ser ni más ni menos que nuestro gran hit nacional, el himno nacional argentino, esta vez interpretado por el genial Charly García.
Con esto nos vamos.